¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a otro podcast de terror real. Esta noche, ya casi siendo Halloween, a pocos días de poder festejar este gran suceso en distintos países, Halloween en Estados Unidos, Día de Muerto en nuestro bello México, vamos a seguir con estas historias que a todos nos gustan y que nos apasionan. Historias que nos puedan hacer tal vez quitar un poco el sueño. Relatos que tal vez nos estremezan un poco durante la noche. Pero sobre todo, sucesos que sabemos que pudieron haber sucedido, tal vez no, pero que es terror, bienvenidos. Y bueno, empezando con el podcast de esta noche, como les decía, vamos a platicar un poco de lo que es Halloween, una leyenda básica para Halloween. ¿Nos quieres platicar un poco de qué se trata esta leyenda?
Claro. Bueno, primero creo que es importante retomar los orígenes de la celebración de Halloween. Y es en el siglo XVII cuando surge en Irlanda este festejo, puesto que los irlandeses tenían la costumbre de decorar de forma macabra, truculenta, espantosa y tenebrosa la morada de cada uno de ellos y principalmente el umbral, el portal de su entrada a cada casa.
La entrada.
Lo decoraban de manera lúgubre. En ese entonces utilizaban incluso huesos, ¿no?, de gente fallecida. ¿Y por qué lo hacían de esta manera? Porque tenían la creencia que de esta forma ahuyentaban a los malos espíritus.
Oye, entonces hoy vamos a decorar todos nuestro portal de la casa con monitos de COVID.
Ok. Pero el punto es que lo hacían de esta manera porque ellos tenían la creencia que cuando los espíritus chocarreros se acercaran a sus casas, pensarían que llegaban al infierno. Y entonces así huirían despavoridos.
Ok, ok, eso es bastante interesante. Entonces eso era así como... aquí está horrible, no te metas a mi casa, ¿no? Insisto, vamos a poner todos COVID para decir aquí ya entró el COVID, COVID no, no vengas, ¿no? A la chingada con el COVID también.
Bueno, pues tipo, ¿y cómo es que llega esta tradición de Occidente América? Pues por los colonos irlandeses que llegan a Estados Unidos en el siglo XIX. Y es justamente en este año, en este ciclo, cuando Washington Irving, en su leyenda de Sleepy Hollow o El Jinete Sin Cabeza, hace mucha referencia a la calabaza en cada aparición que tenía este personaje tan ilustre que es El Jinete Sin Cabeza.
Muy, muy buena.
Pero ¿cuál es el origen de la cabeza de nabo o la calabaza? Esa con dientes afilados que todo mundo conoce y que es tan tradicional en estas épocas de Halloween. Bueno, pues sucede que había un tipo llamado Stingy Jack o Jack O'Lantern. Hay dos versiones de este personaje. De hecho, hasta hicieron una animación.
Sí, hay una caricatura.
De Tim Burton. No, no es una caricatura, es una animación hecha con stop motion. Por este genio también que me encanta, Tim Burton. Y Tim Burton lo lleva de una manera muy amable. Pero Jack O'Lantern, en efecto, fue un herrero, bueno, en una de sus versiones fue un herrero, y este herrero era muy asiduo a cantinas, a bares, a mujeres, ¿no? También le gustaba gastar el dinero en mujeres. Y en alguna ocasión se topó en un bar con el diablo. Y entonces le dice al diablo que si se puede, que si realmente es el diablo, si se puede convertir en una moneda. El diablo accede a su petición en un arranque de orgullo y de soberbia. Y entonces Jack O'Lantern se lo guarda en el bolsillo del pantalón, pero en el bolsillo traía un crucifijo.
Se quemó.
No, sino que el diablo no podía volver a su forma natural. Y entonces muchos años estuvo apostando con el diablo, hecho moneda, y siempre ganaba. Y llegó un punto donde el diablo le dice, bueno, ya estuvo, ¿no? vuélveme otra vez a mi forma natural. Y le dice, sí, con una condición. ¿Qué condición? Que no me lleves al infierno cuando yo me muera. Ok, trato hecho, ¿no?
Muy astuto. ¿Se la quiso aplicar?
No, pues se la aplicó. Y el diablo nunca rompe sus pactos. Y entonces, esa es una versión. La otra versión dice que Jack O'Lantern quería bajar unas manzanas de un árbol porque estaban muy altas. Y entonces le dice al diablo, se le aparece el diablo, y le dice, si realmente eres el diablo, bájame esas manzanas, pero las que están más arriba son las más apetitosas. El diablo accede a su petición nuevamente, haciendo gala de soberbia, y cuando estaba a punto de bajar del árbol, Jack O'Lantern dibuja una cruz en el tronco del árbol. Y bueno, nuevamente tima al diablo. Y entonces, esta es la segunda versión, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué necesito para que me dejes bajar?
Total, que nunca aprendió.
No, esta es otra versión. No me lleves al infierno cuando yo deje este mundo. Ok, perfecto. Ya es el trato con el diablo, ¿no? Sino que cuenta la leyenda, ya sea cualquiera de las dos versiones, ¿no? Las dos vertientes, que cuando Jack O'Lantern deja este mundo, acude al cielo y obviamente San Pedro le niega la entrada, ¿no? Por su vida pecaminosa y llena de placeres. Y entonces se va a pedirle asilo al diablo. Y el diablo le dice, ¿no?
No, aquí no te puedo aceptar.
¿Te acuerdas que tú me dijiste que pues, la condición era que no te llevara al infierno? Pero tengo una sorpresa para ti. Y sacando una arma punzocortante, una tipo os, lo decapita, le corta la cabeza y en vez de cabeza le pone una cabeza de nabo. Y adentro de la cabeza de nabo le avienta un trozo de carbón, le dibuja ojos, le talla boca, le talla nariz, el diablo se pone creativo y dentro de la cabeza de nabo... le pone una vela y le dice, vagarás por toda la eternidad y tu única compañía será esta luz.
Bueno, nada más como dato curioso, ¿nabo te refieres al nabo que usamos aquí en México para echarle al pozole? ¿O nabo a la calabaza naranja que es la que normalmente conocemos que se usa en Halloween?
El nabo es una... pues es un tipo de vegetal que es blanco y es muy duro, de hecho. Es por eso que Jack, si recuerdas el Jack que manifiesta a Tim Burton, es blanco, la cabeza
sí,
es blanca.
Sí, es correcto.
Ah, bueno, porque está haciendo alusión a la cabeza de nabo.
Un que, clásico de Halloween también.
Que en sí viene de Occidente. La calabaza típica, nabo, bueno, más bien no la calabaza, el nabo, viene de Occidente.
Sí.
Y es así como nuestro pobre Jack O'Lantern queda condenado a vivir en la eternidad solamente con la compañía de la luz adentro del nabo.
¡Oh! Sí. De hecho, gente, que esa es una historia... Yo recuerdo que también yo la vi en caricatura, pero... era algo así, igual era un muchacho... No recuerdo detalles, pero era un muchacho... que igual de dentro de sus travesuras... llega al fin de sus días... y justamente como era tan travieso... pues justamente un espíritu demoníaco, no necesariamente el diablo, pero sí un... pues un demonio, digámoslo, le dice, no, tú vas a ser un representante aquí nuestro y vas a tener capa abierta justamente los días de Halloween. Entonces, es un muchacho con la cabeza de calabaza, de la calabaza naranja, la gringa, la que todo mundo vemos en películas americanas y demás, con el rostro... que le va cambiando, ¿no? Según su humor, puede estar enojado y pues la clásica así como enojada o feliz y le cambian los rasgos. Pero justamente la cabeza del cuerpo como de un muchacho, de un adolescente, una calabaza de cabeza iluminada justamente por una... como por una vela justamente. Entonces es la... digo, no me sé los detalles, pero esa es la versión o una parte de esa historia que yo me sabía.
Bueno, pues eso suena como más buena onda, ¿no? Pero acá de plano que te cortan la cabeza, te quitan toda expresión y toda personalidad. De entrada te están quitando tu identidad, ¿no?
Sí, pues ya eres ahí un...
Es que no es nada.
¿Sí?
Ya no es nada. Y bueno, por esto es que se creó la costumbre de celebrar Halloween utilizando una cabeza de nabo. Y por okay. eso la gente acá, como no se usa el nabo, sino la calabaza típica de América, pues fue de esta manera que tallaron, ¿no? En remolachas o en calabazas.
Las caras esas feas.
Facciones grotescas, tenebrosas, agresivas, colmillos afilados y bueno.
Ok, ok. No, pues muy interesante la historia, me gustó. Pues no es, digamos, obviamente no se buscaba ahorita algo tenebroso, más que nada un poco de cultura, de entender parte de la historia clásica de lo que es Halloween. Sabemos, repito, que Halloween no es mexicano. Aún así es divertidísimo celebrarlo. Digo, ahorita por temas de pandemia, COVID y demás, haremos todos, yo creo, en su mayoría una reunión familiar únicamente. Pero, ciertamente, digo, es meramente eso, una celebración, algo para festejar, que les disfruten los niños y esperemos todos aquellos que los tengan, los dejen disfrazarse de su monstruito preferido. No sé si estés de acuerdo conmigo.
Sí, bueno, pues es cuestión de enfoques, ¿no? Obviamente, sí, totalmente, en el sentido de que los niños no van a hacer rituales ni van a hacer invocaciones, simplemente es el goce, ¿no? De caracterizarse como... jugar con su fantasía, con su imaginación y esta parte de ser niños, que mucha gente sataniza y es que eso es del diablo, y es que ¿por qué? Si aquí en México son las tradiciones típicas, ¿no? La ofrenda, sí, México, los santitos, bueno.
No, y te aseguro que toda esa gente de niña celebró Halloween, nada más que crecen y bueno, no sé, bueno, ya es tema para otro tipo de podcast.
Generación Mazapán.
Es correcto, pero bueno, repito, no es para este podcast. En fin, pero tenemos otra historia y creo que es así, aplica para sentarnos, disfrutar y espantarnos.
Bueno, para esto, antes como preámbulo, ¿qué pasa con la muerte? La muerte siempre ha sido un tema de, pues de morbo, ¿no? Que genera morbo porque ya existe este instinto natural del humano de la extinción y la aniquilación.
Sí, ¿de qué pasa?
Exactamente, ese incógnita, ¿no? Que a todos nos da el, bueno, ¿qué pasará después de que falleces? ¿Qué ocurre? Existen diferentes elementos que son muy típicos, tanto en Occidente como en Oriente y América Latina. Y siento que en este punto, tanto Oriente como América Latina se asocian mucho. ¿En qué sentido? En que ponen la religión en primer plano. ¿Sí? ¿Estarás de acuerdo conmigo?
Sí.
Latinoamérica y Oriente tienen mucha veneración por los muertos. Aquí en México está la celebración de Xantolo. Es una celebración hermosa, con muchas velas, con mucha cultura de fondo, el árbol de la vida, los siete pisos de la ofrenda, muy colorido, porque nos preparamos para recibir a todos aquellos seres que fueron muy queridos por nosotros y ya no están. ¿Y de qué forma hacemos alusión a ellos? Por medio de fotografías, por medio de sus platillos favoritos, ¿no? Y bueno, es una manera de honrarlos. Ciertamente sería muy tenebroso el hecho de querer como que nos visiten, vuelvan del más allá y regresen, ¿no? Como en Coco, que lo ponen de manera muy romántica. Una película muy, muy bonita, por cierto. Pero que traspola perfectamente nuestras tradiciones mexicanas de manera colorida y cómo el mexicano, como Jesús Posadas, ¿no? Se burla de, o lo pone como de manera muy cómica tema de la muerte, ¿no? El personaje de la muerte.
Que México generalmente ponemos siempre la muerte así, ¿no? O sea, en un ambiente más natural, más divertido, en un sentido de que la muerte convive con nosotros, que es parte de nuestra vida, de nuestra cultura, muy distinto al anglosajón que lo representa en un tema de miedo, de penumbra, de temor, ¿no? De un temor a la muerte. Aquí el mexicano se echa sus tequilas con la Santa Muerte, o sea, otra cosa.
Sí, es correcto. Y bueno, aquí en México es Xantolo, ¿no? También en Janitzio. En la isla de Janitzio, ya ves que también es una atracción muy bonita.
Guanajuato.
Guanajuato, hemos tenido oportunidad de ir y decoran padrísimo. Y bueno, ¿qué pasa en Oriente? En Oriente se celebra el culto a los muertos con la danza Obon, pero esta toma lugar en verano. Y de igual forma maneja elementos como el agua y la luz, puesto que ponen un tipo de velas flotantes, ¿no?
Con papel
de China.
Sí, sí, sí.
En donde la luz es para guiar a los muertos. Ajá.
Ajá.
En México, una buena ofrenda debe tener sal, porque es un ritual, aquí ya empezamos a hablar un poquito de los rituales, donde supuestamente la sal aleja a los malos espíritus, para que no se acerque cualquier Juan a comer de tu ofrenda, ¿no?
Sí, de hecho en películas siempre ponen sal de grano, sal de grano, sal de grano.
Es un elemento. El agua no es tanto porque vienen sedientos y, o sea, por Dios, ya son espíritus, ¿no? No almas, porque para ser almas tienen que ser casi santos. La luz para guiar su camino, y en muchas culturas se tiene esta creencia que la luz, pues ahora sí que te guía hacia la luz, ¿no? Por el camino del bien. ¿Qué pasa en Europa? En Europa es todo lo contrario. En Europa la religión abarca un segundo plano. A ellos prácticamente en Europa y en Estados Unidos en sí, los países sajones, pues les viene valiendo madre la religión, ¿no? Y anteponen este tipo de tradiciones sajonas como el Halloween. Pero en sí celebran la temporada, el fin de la temporada de cosechas. Y hay una tradición en donde hacen pay de calabaza, pero le ponen huevos de ganso. Me parece algo muy simpático, ¿no? De igual forma, hay algunos rituales, cuando hacen rituales, aquí me meto un poquito con los rituales, los individuos asistentes se ponen máscaras, y no nada más en esos rituales, se sabe mucho de otro tipo de conjuros, ¿no? En donde utilizan máscaras. ¿Por qué máscaras? Porque el individuo esconde su personalidad y cambia la personalidad del individuo para poder establecer un contacto con el más allá.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces es aquí
donde... De hecho, muchas culturas, no solamente latinas, sino africanas incluso, de algunas islas, fuera del típico vudú o cosas así, sino de creencias, es el tema de... usan máscaras o trajes para hacer contacto justo con el más allá. De hecho, más adelante les platico, vamos a hacer un... este es un paréntesis rápido. Vamos a hacer un podcast... esto es un historias de terror. Historias de terror no es obviamente todo lo que son apariciones, leyendas, historias, cuentos de este bello México y tal vez algún, perdón, y tal vez algún otro lugar. Pero últimamente, no me van a dejar mentir, y más en este 2020, han pasado cosas muy raras relacionadas con objetos voladores no identificados, entiendes, de ovnis, con... En lo personal, aquí en casa nos pasa algo muy raro con algunas luces. Entonces, son sucesos también que yo creo que a todos, pues sí nos sacan de base, sí nos espantan. Y bueno, ya tendremos una oportunidad de poder platicar de esto. Estoy buscando a una persona que nos pueda acompañar para este tipo de pláticas, algún periodista, y poder ampliar esa información. Pero bueno, repito, es ahorita un paréntesis. Pero sí, te decía, y empleo esto porque hay muchas culturas en más hacia Chile, donde usan unos trajes, fíjate, muy chistosos, completos, como el tío Cosa, pero se los ponen completos porque simulan a sus dioses.
Es correcto.
Y es una forma de conectar con sus dioses. Digo, también aquí en nuestras culturas mexicanas hay usan cierta indumentaria que es para simular o parecerse a los dioses, ¿no? Y nuestros seres también que ya no están con nosotros, es una forma también de ayudarnos a que lleguen a estos dioses y con que conecten con ellos o estén en el lugar con ellos. Entonces son datos muy curiosos que si ocupamos, digamos, vamos a tener ese espacio, siempre que tengamos su preferencia. Aprovecho este rápido comercial para, por favor, regálenos su like, suscríbanse a nuestro podcast. Porque tuvimos ahorita un par de semanas de descanso por cuestiones aquí de actividades en el hogar, pero generalmente cada semana subimos un podcast nuevo, alguna historia nueva. Entonces siempre es bueno pues irnos actualizando un poco de información, pero les decía, denos un like, suscríbanos en los espacios de audio que ustedes estén usando, de su preferencia. Hay algunos que sí les permiten poner alguna pequeña reseña, regalarnos 5 estrellas, o una estrella, o una crítica, no importa, siempre es bien recibida. y recordarles que tenemos un correo donde podemos recibir sus historias y poderles relatar aquí en este su podcast Terror Real, que es terrorrealpodcast@gmail.com. Les repito, por favor, regálenos un like, una suscripción. Con mucho gusto seguiremos subiendo más historias.
Y por supuesto, sin plagios. Diremos el nombre del autor.
Ah, sí, claro, el nombre de la persona que nos compartió su historia, su relato, su leyenda. De qué parte de este bello mundo, de este hermoso México nos escribió. Y siempre, obviamente, dando las gracias por hacernos llegar esta información.
Bueno, y tocante a leyendas, bueno, ya hablamos un poquito de las leyendas de Halloween, ¿no? Ahora me gustaría un poquito abordar el tema de México y algunas de las leyendas que predominan en nuestro país. Y para ello les voy a contar la de la vecina chismosa.
Ok, que casi no hay.
Casi no hay vecinas chismosas, eso no se da. Bueno, pues la vecina chismosa, como lo dice su adjetivo, era una mujer que toda la vida se la pasaba atisbando por la ventana a ver qué hacía el vecino y andaba de comunicativa con todos. Sino que las vecinas, al darse cuenta lo chismosa que era, le dijeron, viene el Día de Muertos. Y dicen que no es bueno andarse asomando después de las 12 de la noche, principalmente el día 2 de noviembre. Y la vecina chismosa, pues, curiosa, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque dicen que se ven las ánimas cuando vienen a visitar las ofrendas. ¿En serio se ven las ánimas? Dijo la vecina chismosa. Sí, se ven, pero hay que tener respeto por ellas y todos debemos permanecer dormidos en nuestras casas con las cortinas bien cerradas y en el peor de los casos, si sigues despierto por las razones que tú quieras a las 12 de la noche, no te asomes por la ventana. Bueno, pues parece que a esta amiga le valió, vamos a ponerle que se llama Juana. Y a Juana le valió gorro y entonces llega el 2 de noviembre y ¿por qué no? Ahí estaba muy pendiente atisbando en la ventana, como no queriendo la cosa. Cuando ve venir a las ánimas, todas ellas portando un sudario, a ninguna se le veía el rostro. Pero cuando las vio pasar, abrió la cortina de par en par para verlas a lo descarado. Y entonces una de ellas se aproximó a su ventana y sin levantar la cara le dijo, te gusta mucho observar y estar pendiente de la vida ajena, eres una irrespetuosa por las ánimas, te voy a dejar esta vela y así como te la estoy dejando en forma de vela, paso mañana a las 12 de la noche y me la vas a devolver como te la estoy entregando y si no, te vienes conmigo. Es decir, te lleva a la parca. La vecina chismosa la agarró, se fue a dormir, al día siguiente amaneció. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando va a ver la veladora que le había dejado el ánima? Ya no era una vela, era un fémur de un hueso, ajá, se convirtió en un hueso. Entonces la vecina chismosa estaba toda angustiada. ¡No! ¡Se hizo hueso! Iba a pasar el ánima a las 12 de la noche. ¿Cómo le voy a entregar su veladora si ya se hizo hueso? Y entonces, ¿por qué no? Siendo comunicativa como ella era, se va por todo el vecindario a comentar. Me quedé despierta. Juana, le dijimos que no anduviera de chismosa. Hay que tener respeto por las ánimas. ¿Qué voy a hacer? Híjole, pues sí hay un remedio, pero pues está medio... No importa lo que sea. Le voy a prestar a mi bebé recién nacido. Lo tiene que hacer llorar. Porque el llanto de un bebé, que representa todo lo contrario a la muerte, la vida, ahuyenta las ánimas. Bueno, pues ahí la tienen a la vecina con el bebé que buenamente le presta a una de sus vecinas. Y justo cuando venían las ánimas caminando y agarrando el fémur, que ya no era veladora, le mete un pellizco al bebé y con el llanto del niño, en automático El hueso de fémur se vuelve veladora. El ánima pasa a recoger la veladora y le dice: mi veladora. ¿Se la da? Espero que hayas recibido tu lección. De aquí en adelante, ten respeto por la muerte y deja pasar a las ánimas. Y no solo a las ánimas, sino ten respeto por tus vecinos. De esta manera, la vecina Juana aprendió su lección y no solamente dejó descansar a las ánimas, sino también a sus vecinos.
Oye, pues sí, es una historia para aprender.
Sí, tiene porque, moraleja.
Porque sí, es así como de siempre está la vecina, el amigo, que pues siempre está al pendiente de lo que hacen los demás, ¿no? Y pues sí, no está padre eso, sin importar sean cosas buenas o malas. Un dato curioso es, ¿quién le presta a su hijo recién nacido a alguien?
Por bueno, vecino. es una leyenda. Yo ni loca por mí que se la lleve la madre para que es chismosa.
Pues sí. Muy bien, ¿no? Pues me gustó mucho la historia, digo, no la había escuchado. Sé que en México hay muchas leyendas, muchas historias. Por eso les invitamos, por favor, que nos hagan llegar las suyas. Les recuerdo el correo electrónico terrorrealpodcast@gmail.com. Ahí con muchísimo gusto contaremos su historia, haremos referencia a quien nos la envía y de qué parte del mundo nos la están compartiendo. Con muchísimo gusto.
Y bien, tocante a estos mismos temas de la muerte, es un tema de mucho interés y de mucha intriga. Y les quiero narrar ahora la historia de La muerte quiere ser madrina. Y comienza así. Había una vez un leñador muy humilde que vivía en las serranías de nuestro bello México. El leñador estaba cansado de vivir tanta pobreza, que el poco sustento que llevaba a casa no le alcanzaba. Siendo padre de 4 niños, teniendo una mujer y solamente frijoles y tortillas para poder alimentarlos, estaba demasiado triste y su bebé que acababa de nacer, el más pequeño, no tenía madrina ni padrino. Y entonces se fue al monte, como todas las mañanas, a cortar sus leños. Y durante el camino iba pensando cómo me gustaría encontrar a la persona indicada para que fuera madrina o padrino de mi hijo. Pues pensaba bautizarlo. Recién fundado su pensamiento, su soliloquio, se le aparece un ángel con una luz resplandeciente y le dice: querido José, puedo ser yo el candidato perfecto para padrinar a tu bebé. Y entonces José le dice: no, porque eres demasiado bueno y yo soy un pecador. Recién dicho esto, se esfuma el ángel. Continuó su camino. Y mientras continuaba su camino, su paso, empezó a escuchar unos pasos fuertes, precisos y cada vez más cerca de él. Sino que sin voltear, la pura sombra reflejaba la imagen de una cornamenta enorme y unas pezuñas detrás de él. Con una voz muy grave, le dice: José, yo puedo ser el padrino perfecto para tu hijo recién nacido. Riquezas no le faltarán, pero su alma a cambio me has de dar. José voltea y ve la estremecedora imagen de Satanás. Y diciendo un Ave María Purísima: de ninguna manera te entregaría a mi hijo, vete, el diablo se esfuma. Continuó su paso hacia el monte, cuando de repente un viento helado caló sus huesos y la muerte apareció a su paso. Vistiendo un sudario negro, unas manos huesudas y su hoz, le ofrece ser la madrina de su hijo. Yo no soy tan buena como los ángeles, ni soy un demonio aterrador. Soy un fenómeno natural enviado por el Creador. Lo único que te pido es que me dejes ser la madrina de tu hijo. ¿Y qué me das a cambio? ¿O qué me pides a cambio? Únicamente el beneplácito de ser mi compadre. Aquí te doy unos centenarios para que puedas vivir perfectamente bien hasta que mi ahijado sea mayor de edad. De esta manera es que José, convencido, bueno, pues sí es cierto, no es mala ni es buena, simplemente es la muerte, un emisario, y accede a la petición. Y bueno, se conlleva el bautizo a cabo. Cuando el hijo cumple la mayoría de edad, la muerte regresa. Y entonces le dice: oh, Arturo, ahora que eres todo un hombre, te voy a enseñar cómo ser un gran médico. Hablamos que la época en la cual sucede este evento es en la época de la colonia. Eran muy pocos los médicos, y más los médicos preparados. Sino que la muerte le dice: te voy a dar el conocimiento para que puedas curar cualquier enfermedad. Lo único que te pido a cambio es no dar esta pócima maravillosa, un elixir mágico, si es que tú me ves parada en los pies del enfermo. Si me ves parada en los pies del enfermo, tú serás el único que me pueda ver. No le des la pócima, porque no habrá ningún poder sobrenatural que pueda salvarlo. Me pertenece y me lo llevo. ¿Está claro? Sí, lo único que pido a cambio es tu obediencia. Muy bien, el ahijado accede a la petición de la muerte. Y entonces empieza a ser de gran fama, porque cura mágicamente. Llegaba a visitar a los enfermos y lo único que pedía a cambio era quedarse a solas con el enfermo. En una ocasión el virrey lo manda a buscar para que sane a su pequeño hijo de 4 años. El médico accede. Y cabe mencionar que ya era un médico renombrado, el médico más afamado y rico de la Nueva España. Cuando entra a la habitación del infante, pide a la virreina y al virrey que salgan de la habitación. Y entonces, una vez a solas, aparece la muerte con un viento helado que cala los huesos. Y viendo la imagen del pequeño infante casi fallecido, la muerte se posa a los pies del enfermo. El médico, asustado, considerando una crueldad el no darle ese elixir mágico para curarlo, voltea a ver a su madrina, quien, en un movimiento de negativa, le dice que no le dé el elixir al enfermo. Sin embargo, muy conmovido por la corta edad, por la juventud del enfermo, le da el elixir mágico y lo sana. La muerte furiosa desaparece insufacto. El pequeño abre los ojos repentinamente y pide al virrey y a la virreina que entren a la habitación. El pequeño estaba totalmente sanado. El virrey lo considera entonces el médico de la corte y le da una propiedad para que viva feliz y rico, como todo un terrateniente de la Nueva España. Posteriormente, cae en cama el virrey pasa el tiempo y que encama el virrey. Ah, pero para ello cabe mencionar que la muerte aparece a su ahijado y lo reprende fuertemente. Te dije que no me desobedecieras. Me has desobedecido. Perdón, madrina, pero era muy joven para morir. Eso no lo decides tú. Y como te lo dije, yo soy una emisaria del Creador. Estás rompiendo el equilibrio. Por esta vez, te perdono. Pero ay de ti, como vuelvas a desobedecerme, porque esta vez te castigaré. Te prometo por lo más sagrado que no te voy a fallar. Bien. Pasan los años y el virrey es quien cae enfermo esta vez. Y es sino su hija, la mayor, quien va a buscar al médico. Una joven hermosa que inmediatamente captó la atención del joven Arturo y queda prendado de la belleza de la princesa. Quien, por cierto, postrada, arrodillada, le suplica por la vida de su padre. Pide a todos desalojen la habitación para poder atender al enfermo. Y para su sorpresa y mala suerte, su madrina estaba al pie del virrey. Por favor, no, madrina, no te lo lleves. Y la muerte, en un gesto hostil y decidido, le dice que no. ¿Pero qué creen? Que no le importa Arturo y le da el elixir mágico. La muerte se esfuma dejando un aliento helado. Pide a la virreina y a la princesa que entren a la habitación, pues su padre y esposo habían sanado. El virrey gozoso ofrece la mano de la princesa Arturo como premio a su salvador. Y pasan los años, la muerte no volvió a ver a Arturo sino hasta aquel día funesto. Y vaya que el destino juega malas pasadas. Para su sorpresa, va a verlo el emisario del virrey y le pide que vaya a atender enseguida a su prometida, pues ha caído gravemente enferma por una extraña enfermedad. Sin chistar, acude al llamado del consejero del rey, del virrey. Y al llegar a la habitación, su sorpresa es que es la princesa su prometida, muriendo lentamente. Cuando pide que todos desalojen la habitación, la muerte yacía a los pies de su prometida. Le suplica que por favor no se la lleve y la muerte le dice que no, que esta vez no puede pasar por alto su desobediencia, pues nuevamente estaría irrumpiendo y transgrediendo las leyes que el Creador le había dado. Le da el elixir a la princesa y entonces la muerte le dice: te has equivocado, y de las cuencas de ese cráneo emanaban dos brasas furiosas por haber desobedecido a la muerte. Temeroso, escapa por la ventana y corre hacia el monte. Cuando se encuentra con una caverna, dentro de la caverna yacía la muerte. Dentro de esta caverna había muchísimas velas, para su sorpresa, de diferentes tamaños. Y entonces, después de muchos años, la muerte vuelve a entablar conversación con él y le dice: las velas más largas, como cirios, son las velas de los bebés, que tienen una larga vida por continuar. Las velas medianas son las de los adultos, que tienen un promedio de vida mediano. ¿Y ves estas dos velas que están aquí? dos velas que apenas si se sostenían en pie, a punto de extinguirse de no ser por el pabilo que aún continuaba encendido. Esta, sacando su mano huesuda, es la vela de tu amada princesa. Y brotando lágrimas de ese cráneo helado, con su mano huesuda, la extingue. Y esta otra veladora que ves aquí, es la tuya. Con todo el dolor, me has desobedecido y no te puedo perdonar. De esta manera, le abre los brazos a su ahijado y durmiéndolo y acunándolo, toma su vida. Y es así como termina la historia de la muerte quiere ser madrina.
Oye, pues bueno, es una historia pesada, triste, pues de susto. Digo, yo me estuve, en lo que te escuchaba este relato, me imaginaba, pues, a la parca, ¿no? La clásica imagen, yo creo que la gran mayoría teníamos en la cabeza, ese ser cubierto de negro, con el asa y
manos
huesudos, la hoz justamente, y normalmente no se le ve el rostro, ¿no? Porque está todo cubierto, pero sí, sí, sí me estuve imaginando esta historia. Y aunque en un inicio, pues sí, es así como impactante, al final, pues termina siendo una historia triste. Y nos muestra otra cara de la muerte que tal vez pocos no tomamos en cuenta, ¿no? De hecho, vuelvo a hacer rápido un entrecomillado. Bueno, en este momento estoy con los dedos entrecomillando. Si ustedes han visto la película de Conoces a Joe Black, hay una escena en la que él está en el hospital con una mujer, pues, se entiende como cubana, que está enferma. Y la señora está moribunda porque creo que tiene un tipo de cáncer. Y justamente le dice a la muerte eso, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te viniste de vacaciones a la isla? Y él es que personifica la muerte disfrazado de un humano. Pues se platica con ella, ¿no? Y ella le pide ayuda. La señora le pide ayuda, pues, para ya no sentir dolor. Que ella ya se quiere ir. Y como él, siendo la muerte, la ayuda a descansar, ¿no? Pero esa escena se me hace muy particular. Se me jugó un poco esto que acabas de contar. El diálogo o ese toque humano, compasivo, que muy, pues el hombre como género, el ser humano, pues la mayoría tenemos, no puedo decir que todos, pero pues que la gran mayoría tenemos. Y sí es fuerte, ¿no? Sí, sí es una parte, repito, de la muerte que muchas veces no contemplamos.
Al final del día, yo creo que la muerte es un fenómeno natural, ¿no? Algunos otros la ven como deidad y como tal le llegan a hacer ofrecimientos. Incluso hay una cultura, los espiritistas y santeros la adoran, ¿no? A la muerte, y van, sí, pasando, claro, según de nivel. La primera es colgarte una muerte de plata para que te conceda tus deseos más anhelados. Y según va subiendo de nivel, ¿no? Como sistema piramidal de la flor de la abundancia.
Ándale.
Pero sí, la muerte, pues al final del día es algo que todos tenemos seguro en este mundo.
Sí, sí, sí. Sí, eso es algo que sí o sí nos va a pasar. Finalmente. Pero, pues bueno, la verdad me gustó, repito, sí me gustó. Pues una historia, repito, distinta, ¿no? Espero que también a ustedes les haya gustado. Recuerden, por favor, según el sistema de streaming donde nos estén escuchando, que nos puedan dejar su comentario. Su calificación, sea buena o mala, por favor, siempre es bienvenida. Y de todo aprendemos. Les recuerdo nuestro correo, terrorrealpodcast@gmail.com, para que nos hagan llegar de igual forma sus comentarios, alguna historia, y con muchísimo gusto la relataremos en este espacio. Y no sé si quieres algo más que comentar.
No, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos veremos próximamente para nuestro especial de Día de Muertos y Halloween.
Esperemos contar para ese entonces con alguna historia de ustedes y la relataremos en este espacio. A lo mejor, dependiendo de la cantidad o la leyenda que estemos contando en ese momento, podemos tener incluso dos capítulos, ¿no?, en este, para este especial. Ya se los estaremos informando. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Les recuerdo, esto es el podcast Terror Real.